las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en el número 34 de la calle de Alcalá de Madrid, donde tiene su sede el Ministerio de Educación y donde tiene su sede uno de los colegios electorales en los que los madrileños están votando en este momento. Tengo delante de mí una pequeña fila de 6-7 personas que están esperando su turno para entrar en este colegio electoral. Hay una persona que a la entrada les distribuye una mascarilla que tienen que ponerse encima de la que ya traen. Ha habido más cola durante la mañana, pero a estas horas la cosa va más fluida. Muchos de los que se acercan hasta este colegio electoral llevan ya su voto preparado en la mano. Vamos a hacer hoy parte del programa en la calle, en varios colegios electorales. Pilar Cisneros y yo vamos a estar también en la Puerta del Sol, que es donde tiene su sede la presidencia de la Comunidad de Madrid. En este colegio, ya digo que están votando parte de los 5 millones de madrileños que están llamados a las urnas hoy. La gente que estoy viendo, la gente que ha venido a votar, desmiente en gran medida lo que han sostenido los líderes políticos desde hace 2 meses. Hace 2 meses que se inició la larga precampaña y campaña electoral madrileña. Una larga campaña electoral basada en una ficción. La ficción de que en realidad a los madrileños no les une nada. Y estos madrileños que están votando, sigue habiendo un poquito de cola, que hay una persona que debe estar pintando, porque trae todos los pantalones llenos de pintura. A estas personas que están en la cola les unen muchas más cosas de las que aparentan los políticos. Por ejemplo, les une que creen en la democracia, por eso vienen a votar en un día de labor. Pero no es lo único que les une. Estos madrileños que estoy viendo ahora entrar en este colegio electoral, desde hace más de un año han sufrido, como todos los españoles, el COVID. Han estado unidos en el dolor y en la perplejidad por la pandemia. No es verdad que no haya nada que una a estas personas que están ahora entrando a votar. Lo desmiente lo que hemos visto en los hospitales desde el mes de marzo del año pasado. Lo desmiente la lucha contra la crisis, la lucha por mantener las empresas abiertas, la lucha por entender lo que está ocurriendo. La campaña y la precampaña se ha basado en la descalificación del otro, del supuesto fascista, del supuesto comunista. Los líderes políticos han querido hacernos creer a los madrileños que el fascismo estaba a punto de secuestrar las instituciones o de que el comunismo ponía en riesgo las libertades. Todos esos fantasmas se han agitado en el más bronco de los tonos. Contrasta con el clima que hay a la puerta de este colegio electoral. Madrid tiene una democracia consolidada y aquí hay madrileños votando. Unos prefieren un modelo de gestión, otros prefieren otro modelo de gestión, lo habrán expresado en la papeleta, la mayoría traen la papeleta ya cerrada en la mano. La política no va de trincheras entre las personas, va de diferentes soluciones a problemas concretos. Esta tarde noche sabremos los resultados, habrá ganadores, habrá posibles gobiernos y habrá una democracia que canaliza diferentes posiciones de la gente-gente. Gente-gente que en lo cotidiano no convierte esas diferencias en lo más determinante de su vida. Esta tarde y noche sabremos cuál es el posible gobierno y la gente seguirá más unida de lo que los políticos nos hacen creer. Unida porque cree en la democracia. Hoy es un día de trabajo aquí en la Comunidad de Madrid. A estas horas ya hay una participación un 2% superior a la de hace 2 años. Digo que la gente se mostrará mucho más unida de lo que quieren representar los políticos. Unida para hacer empresa, para crear riqueza, unida porque está dispuesta a la solidaridad, unida porque está dispuesta a que la riqueza se reparta con igualdad, unida porque quiere entender para qué sirven sus fatigas y su vida. Sigue la gente entrando en el colegio electoral. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, desde la azotea, una azotea estupenda en la que se ve toda la Puerta del Sol.
Un privilegio estar aquí, desde luego, Fernando. Buenas tardes a todos en este martes, en este 4 de mayo, como tú dices, desde la terraza Puerta del Sol, con unas vistas espectaculares justo a la Puerta del Sol. Nunca había tenido tan cerca en mi vida el famosísimo reloj de la Puerta del Sol. Aquí vamos a estar haciendo el programa, aquí y en plena calle, en esta jornada en que hablaremos de elecciones, pero también de otras muchas cosas que te iremos contando a lo largo de la tarde. Pero ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas noticias para el Real Madrid. Han viajado Marcelo y Valverde para el partido de ida de vuelta de semifinales mañana en Londres contra el Chelsea. Hoy se resuelve la otra semifinal, City-Paris Saint-Germain. Gana el City 2-1. Vamos a ver si juega Mbappé y vamos a conocer el primer finalista. Y el Sevilla se aleja de la Liga. Perdió ayer frente al Athletic de Bilbao. Además tenemos baloncesto, partidos decisivos, el quinto de Euroliga, Efes Real Madrid y Barcelona Zenit. Vamos con la Liga de Campeones. Y con las noticias del Real Madrid, que hay unas cuantas en el día de hoy, Miguel Ángel Díaz.
El equipo que ya está en Londres ha despegado esta mañana con retraso, esperando a Fede Valverde, que por fin ha dado negativo en el PCR y ha viajado con el equipo, al igual que Marcelo. Zidane se lleva 23 jugadores y solo tiene 3 bajas: Carvajal, Lucas Vázquez y Varane. A las 8 está programado el entrenamiento oficial en Stamford Bridge, a las 7 y cuarto las ruedas de prensa de Zidane y de Toni Kroos. En el 11 la principal incógnita es saber el sistema, si juega con 3 centrales, Ramos y Odriozola serán titulares, si apuesta por el 4-3-3, Nacho podría ser lateral derecho y arriba entrarían con Benzema y Hazard, bien Rodrigo o bien Asensio.
Había cierta expectación esta mañana, Arancha, con el viaje de Marcelo, que era suplente en una mesa electoral.
Y ha acudido a las 8:20 de la mañana a su colegio electoral, el Liceo Europeo, en el barrio de Alcobendas, para cumplir con su deber de presentarse como suplente de un vocal. A pesar de que no ha aparecido el titular de la mesa, el jugador brasileño del Real Madrid ha podido irse porque una segunda suplente de esa mesa, una señora de unos 50 años, se ha ofrecido voluntariamente a ocupar el lugar de Marcelo. Así que el lateral ha quedado liberado y ha viajado con el resto de la expedición a Londres.
Así está el Real Madrid en Londres para jugar mañana contra el Chelsea. ¿Cómo está el Chelsea, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a estas horas ya se encuentran en su ciudad deportiva. A las 4 de la tarde va a tener lugar la rueda de prensa de Tuchel y de un futbolista. El entrenamiento va a ser a las 6 de la tarde, todo ello hora española, en su ciudad deportiva y a puerta cerrada. Tuchel se muestra optimista de cara a meterse en la final. Tiene la baja finalmente de Mateo Kovacic, que no se ha recuperado de sus problemas musculares. Está pendiente de Rüdiger, que parece que va a tener que jugar con una máscara en su cara, y de Mont, que terminó con molestias en el último partido. La gran duda que tiene Tuchel es en ataque, utilizar a Timo Werner o Havertz.
Esto es mañana con empate a uno en la ida. Hoy se resuelve la otra eliminatoria. Vamos a conocer el primer finalista. Sale del Manchester City, París Saint-Germain, Carlos Saez.
Segundo capítulo corro de la batalla de la pasta. Todo apunta a que el City conseguirá llegar a su primera final de la Champions por el 1-2 de la ida, aunque esto es Champions y cualquier cosa puede pasar. Guardiola vuelve a contar con toda la plantilla para la cita de esta noche y podrá repetir incluso el 11 de la ida, mientras que en el PSG son baja Bernat y Gueye, expulsado hace 6 días. Todos los ojos puestos en Kylian Mbappé, que llega muy justo a este partido, como reconoció ayer Mauricio Pochettino.
Kylian hoy va a empezar con una sesión individual de entrenamiento, a ver cómo está. Queda todavía un día, aún no hemos tomado una decisión y veremos mañana si está o no disponible.
Esto lo vamos a contar en el tiempo de juego. Ahora, asuntos de la Liga. Es noticia una reunión festiva en la casa de Messi de los jugadores del Barça. En medio de la pandemia ha llamado mucho la atención. Elena Condis, detalles de esa conjura en casa de Messi.
Va a traer cola el estado de conjura. La Generalitat, a través de Pere Aragonès, ha anunciado que la Agencia Catalana de Salud Pública estudiará si vulnera las restricciones de Cataluña. Desde el club se lavan las manos, aduciendo que ellos no lo organizaron. Fue una iniciativa del vestuario. Leo Messi invitó a todos los jugadores. La mayoría acudieron con sus parejas para celebrar el título de la Copa del Rey y conjurarse de cara a las 4 finales de Liga. El asado fue en el jardín, en casa de Leo. No estaba ni Koeman ni nadie, el staff técnico, solo jugadores. Sonó música toda la tarde. Los últimos en irse, Jordi Alba y Sergi Roberto, media hora antes del toque de queda, a las 9:30. Hoy el equipo tiene día libre y Messi, por ejemplo, se ha quedado en Castelldefels, ha ido a la playa a comer en un chiringuito con su mujer.
La que sí decide abrir expediente es la Liga Fouto.
La Liga abre un expediente de información reservada a los jugadores del Barça que acudieron a la casa de Leo Messi por saltarse la burbuja a la que están sometidos por el estricto protocolo de la Liga. Es el paso previo a un expediente sancionador. La Liga sigue y aplica el mismo procedimiento que ocurrió con los jugadores del Sevilla y del Sporting.
Atención a Ansu Fati. Ayer hablábamos de una nueva operación y Víctor Navarro, Ansu Fati, dice definitivamente adiós a la temporada.
Sí, pasará finalmente este jueves por quirófano, según informa el compañero Fernando Polo de Mundo Deportivo. El objetivo es solucionar de una vez por todas sus problemas en el menisco interno de su rodilla izquierda. Esta vez no lo hará con el doctor Ramón Cugat, sino que será con el médico de la selección portuguesa, quien le retirará parte de ese menisco. Recordemos que ya viajó a Lyon para pedir una segunda opinión. El tiempo de baja será de alrededor de 2 meses, así que lo que parecía inevitable se cumple. Ansu, de baja desde noviembre, se pierde la Eurocopa y no volverá hasta la próxima temporada.
Y en el partido que cerraba la jornada, el Sevilla perdió en casa con el Athletic de Bilbao.
Williams, gol del Athletic de Bilbao. Lo celebran los seguidores del Athletic de Madrid, los del Madrid, los del Barça, porque es el gol que deja fuera de la carrera.
Víctor Fernández, el Sevilla cuarto a 6 puntos del Atlético de Madrid con 4 partidos por delante. Dice adiós a la temporada a la Liga.
Sí, la derrota ayer ante el Athletic de Bilbao saca al Sevilla por la pelea real. Por la Liga es cierto que matemáticamente aún están dentro, pero mentalmente el equipo prácticamente se despidió ayer de esta opción. El Sevilla firmó una muy buena primera parte, tuvo opciones para adelantarse en el marcador, pero chocó con Unai Simón. En la segunda fue devorado por la presión. El técnico estuvo muy desacertado en el manejo del partido y en los cambios. Tras el encuentro, Lopetegui lamentaba la mala suerte y era muy crítico con el colegiado reclamando un penalti.
El tema del penalti, que insisto, lo he visto y desde mi punto de vista es absolutamente claro. Bueno, pues no lo han pitado, hemos tenido esa mala suerte de que no lo han visto, y ni aquí ni en el VAR. Como me equivoco uno como un acento, pues seguramente me pueden sancionar, entonces prefiero morderme la lengua. Creo que hemos tenido muy mala suerte en que no lo han pitado. Mi opinión clara y franca es que ha sido, y más viendo los penaltis que nos han pitado este año en contra. Poco podemos hacer.
Y un paso por el líder, por el Atlético de Madrid, que cómo empieza a preparar el partido contra el Barcelona, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo después de 2 días de descanso para empezar a preparar ya el duelo vital de Barcelona, y lo ha hecho sin Renan Lodi, que ya fue baja en el último partido en Elche, y sin Jiménez, que acabó ese encuentro con algunas molestias, y ninguno de los dos ha participado hoy en el entrenamiento, pendientes de evolución para ver si pueden llegar a la cita del Camp Nou.
Y ahora la noticia la cuenta Gemma Santos, es la noticia de Vertigema.
Como cada día corro celebrando con los oyentes lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Verti, justo ahora que es cuando más les necesitamos. Y ahora fíjate, por si fuera poco, te dan en Verti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Verti.es.
En un momento, el adiós de Javi Gracia al Valencia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Atención, noticia, informa Álvaro Bonrichetti. Mourinho, nuevo entrenador de la Roma para la próxima temporada. Mourinho entrenará a la Roma la próxima temporada. Y ahora, Rafa Villarejo, contamos cómo se ha despedido Javi Gracia del Valencia.
Le costó digerir todo lo ocurrido en un día frenético. Javi Gracia podía intuirlo. Ha tenido muchos momentos durante la temporada desde que en octubre él quiso marcharse, pero ayer precisamente venía de plantarle cara al Barça. No quiso hacer declaraciones y a última hora de la noche emitió un comunicado agradecido con toda la gente del club y sus futbolistas, y reconociendo, esto es textual: "No puedo ocultar que las circunstancias que han rodeado al equipo nunca han sido las adecuadas para trabajar con la estabilidad ideal".
Y pendientes del Villarreal toda la semana, el jueves juega el partido de vuelta de semifinales de la Europa League contra el Arsenal en Londres. ¿Cómo están, Juan? Igual.
El Villarreal ha vuelto hoy al trabajo para preparar ya el partido del jueves ante el Arsenal. Emery va a tener que buscar sustitutos para dos hombres muy importantes en el once, como Juan Foyth y Etienne Capoue, que no podrán jugar en Londres. Lo más normal es que entre Mario en el lateral derecho y Coquelán en el medio del campo. Además, hoy hemos sabido que el partido lo va a pitar el esloveno Slavko Vincic.
En el Celta, Ricardo de Miguel, tenemos bajas importantes para el final de temporada.
Hasta 4 futbolistas sufren problemas físicos. El central colombiano Murillo sufre una rotura de grado 1 en el recto anterior de su muslo izquierdo y estará un mes de baja. El caso del centrocampista peruano Renato Tapia se trata también de una rotura de grado 1 en el bíceps femoral, 3 semanas alejado de los terrenos de juego. Aidó y Aspas sufren lesiones musculares leves.
Dos noticias de ampliaciones de contrato en Osasuna. David García amplía contrato hasta el año 2026 en el Huesca. Desde esta mañana, Mikel Rico renueva hasta el año 2022. ¿Se acuerdan que el sábado Fidel, el jugador del Elche, en el minuto 90 falló un penalti contra el Atlético de Madrid? Hubiera sido el empate. Y ha pedido perdón Jero Tormo.
Si hay un jugador que pudo salir tocado de la derrota frente al Atlético de Madrid en el Elche, se fue Fidel Chávez, el encargado de lanzar desde los 11 metros una pena máxima que habría dado un punto al conjunto franjiverde en caso de empate. Pues bien, el onubense, a través de sus redes sociales, manda un mensaje a la afición del Elche, reforzado por el cariño y sobre todo con un pensamiento: hoy estoy más seguro que nunca que nos vamos a salvar.
A vueltas con el regreso del público a los estadios de primera y de segunda, ya saben que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que de momento no se dan las condiciones, pero Fouto, ya hay un protocolo de la Liga.
Los clubes de la Liga ya cuentan con un borrador de 32 páginas del protocolo del regreso al público a los estadios. Separación de 3 asientos, no permitida grada de animación y afición visitante, entradas nominales o acceso por franjas de 15 minutos y en grupos son algunas de las normas que vienen en ese protocolo. Además, en caso de aglomeraciones fuera de los estadios, en donde no se respeten las medidas ni protocolos establecidos, la Liga podría determinar que ese partido se jugara a puerta cerrada.
Y contamos ahora, Javier Pascual, cómo se cerró la jornada en Segunda División.
La jornada acabó con la derrota del Rayo 2-0 en Sabadell, que hace que se quede fuera del playoff, mientras que los catalanes se quedan a un punto de la salvación, un punto por encima precisamente del Sabadell. Se sitúa el Alcorcón tras su victoria 0-1 en Albacete. Los manchegos están ya a 8 de la salvación.
Noticias de la Eurocopa. Arancha, la UEFA ha aprobado nuevas medidas para esta competición.
Sí, ha dado luz verde a la petición de varios seleccionadores de ampliar las listas para la Euro de 23 a 26 futbolistas. Aún así, en los partidos solo se va a poder convocar a 23 como hasta ahora, entre ellos 3 porteros. Otra novedad incluida en el reglamento es que el contacto estrecho con un positivo por COVID será considerado enfermedad grave y, por tanto, cualquier futbolista que esté en esta situación podría sustituirse antes de que se juegue el primer partido.
Ya saben que Bilbao no será sede de la Eurocopa, lo será Sevilla. El concejal del Ayuntamiento de Bilbao, Xavier Ochandiano, manda este mensaje a la Federación Española de Fútbol.
La UEFA necesita público en la competición. Sevilla puede ser una buena opción. Este ha sido el terreno de juego en el que hemos tenido que trabajar con las altas esferas de la Real Federación Española de Fútbol y de la UEFA. La Federación Española de Fútbol no se ha dirigido a Bilbao en ningún momento en las últimas semanas. Y a la luz está que sí lo ha hecho con otra comunidad. Lo hicieron estando el contrato en vigor. Hablamos de lealtades y deslealtades.
En un momento, el desenlace de los cuartos de final de la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Partidos decisivos de la Euroliga, son los quintos de los cuartos de final, se la juegan el Real Madrid y el Barça. Empezamos con el Real Madrid, que juega en Turquía contra el Efes, Daniel Asenjo.
Es una final, es el quinto y definitivo partido donde el Madrid busca completar el milagro. Ya es una hazaña haber igualado la serie, ahora queda quizás lo más difícil, ganar en Turquía al Efes después de perder allí los dos primeros partidos por una media de 25 puntos. La historia está en contra de los blancos, nadie ha remontado un 2-0 en playoff de la Euroliga, pero si alguien lo puede hacer es el equipo de Pablo Lasso. El técnico está pendiente de Tavares, el pívot podría reaparecer, aunque se probará antes del partido. El que sí está listo es Trey Tonkins, a las 7 menos cuarto en el Sinan Erdem de Estambul, Efes Real Madrid.
Así ve Pablo Laso al equipo.
Yo te diría que bien. Venimos de 4 victorias en esta semana, con lo cual moralmente estamos bien. Somos conscientes que jugamos contra un gran equipo. Sufrimos 2 derrotas duras allí por la diferencia del marcador. Creo que hemos ido creciendo en el playoff, en entender las situaciones que debíamos mejorar para competir al mejor nivel contra un equipo como el Efes. Yo al equipo le veo bien.
Y en Barcelona, Albert Díez, última oportunidad también para el Barça en el Barça Zenit.
Sí, el Barcelona tiene hoy la oportunidad de volver a una final a 4 de la Euroliga tras 7 años de ausencia. Después de remontar la eliminatoria ante el Zenit, hoy dispone del primer match ball. A las 7 de la tarde en el Siur Arena de San Petersburgo, Zenit-Barcelona, cuarto partido de la eliminatoria, sin bajas en el conjunto azulgrana que esta mañana ha realizado la habitual sesión de tiro en el escenario del partido.
Así lo ve Jassi Kevicius.
Es la hora de darlo todo, dejar todo en la pista. También hemos aprendido algo de lo que no hemos hecho. Yo creo que los jugadores son conscientes que tenemos que jugar más duro y para este partido hemos trabajado 8 meses para tenerlo en nuestra pista.
A las 9 menos cuarto se decide también la serie entre el Armani Milán y el Bayern de Múnich. FIBA Champions, final a 8, atención a esta noticia, si el Madini del Tenerife, Guillermo García, no puede entrar en Rusia.
Las autoridades rusas han denegado la entrada en el país del pívot del Lenovo Tenerife, el georgiano Giorgi Shermadini, tal y como han denunciado varios de sus compañeros en las redes sociales. El pívot aurinegro ha tenido que pasar la noche en un pequeño sofá en la oficina de aduanas del aeropuerto. Lo cierto es que, según ha podido saber Deportes Cope, hay un problema con el visado que fuentes del Club Baloncesto Canarias nos cuentan está en vías de solucionarse.
Vamos al Parra Center porque Marc Gasol da vida a Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El pívot español fue clave en la balsámica victoria de los angelinos ante Denver para romper una racha de 3 derrotas seguidas y regresar a la quinta posición del oeste. Marc, que últimamente apenas juega, tuvo que entrar por los problemas de faltas de Drummond y cambió el rumbo del partido. Sumó 10 puntos, cogió 7 rebotes y el dato definitivo. En un encuentro que los Lakers ganaron por solo 4 puntos de diferencia, su equipo tuvo un más 17 en los 17 minutos que Marc estuvo en la cancha. Del resto de la jornada hay que destacar el partidazo de Russell Westbrook, 14 puntos, 21 rebotes y 24 asistencias en la victoria de Washington ante Indiana. En toda la historia solo hay 3 encuentros con más de 20 en rebotes y asistencias y 2 son suyos.
Acudimos ahora al Mutua Madrid Open de tenis. Alberto Arau, detalles de la jornada.
3 españoles teníamos en liza hoy en la caja mágica y uno de ellos ya está en segunda ronda. Es Alejandro Davidovich, que ha ganado al francés Herbert en 3 sets. Está en juego ahora mismo el Albert Ramos Taylor Fritz con un set arriba para el tenista español. Y en la Manolo Santa Ana, a eso de las 4 de la tarde o un poquito más tarde, turno para Roberto Bautista, que se va a enfrentar al italiano Marco Cecchinato. Mañana partidazo entre el presente y el futuro, partidazo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Noticias de Fórmula 1. La primera, ha estado Carlos Miquel hablando con Carlos Sainz antes del Gran Premio de España en Barcelona.
Justo antes de irse a votar en su colegio electoral en Madrid, Carlos Sainz ha atendido a la prensa en el habitual encuentro con Estrella Galicia antes del Gran Premio de España, que este año es muy especial porque será su primero con Ferrari. Viene con la lección aprendida del error estratégico que le costó los puntos en la carrera de Portimao y que espera que no se vuelva a suceder, y habla de la dificultad de adaptarse a un nuevo equipo y que Fernando Alonso lo está haciendo bien y como él, poco a poco están mejorando, aunque no hay trucos de magia.
Con el nivel que hay hoy en día en Fórmula 1 siempre va a tocar carreras o calificaciones de sufrir un poco, pero como ya has visto, Fernando se le pasa rápido y el domingo puedo hacer un carrerón y los que podemos pues nos vamos adaptando como podemos lo antes posible, pero no existen trucos de magia.
Y finalmente, Juan Arias, ese Gran Premio, el de España en Barcelona, va a tener público.
Finalmente el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra este domingo en Montmeló podrá albergar a 1000 espectadores con la particularidad de que todos ellos son socios del circuit, por lo que al superar los 1000 miembros deberán ser inscritos en un sorteo y esperar ser agraciados. De esta forma queda descartada la venta de entradas para el público en general. Habrá distanciamiento entre asientos, deberán llevar mascarilla permanentemente y además se les prohibirá fumar, comer y beber.
Y en fútbol sala, Santi Duque, ayer el Barça no pudo ganar la final de la Liga de Campeones.
No pudo Corro el Barça revalidar el título de la Copa de Europa, caía en la final por 3-4 frente al Sporting de Portugal, y eso que ganaba por 2-0 al descanso, que había firmado una grandísima primera parte, pero los lisboetas le dieron la vuelta, le metieron un parcial de 4-0, y aunque Ferrao marcaba con portero jugador en los minutos finales, la Copa de Europa cayó la segunda para el equipo de Nuno Díaz. Hoy de vuelta a la Liga Nacional de Fútbol Sala, 6 partidos de la jornada número 30, a las 6 el más destacado, Levante Gimbi, a las 7 Fútbol Emotion Zaragoza, Viñalbal y Valdepeñas, misma hora, Betis Bisóquer Mantequera, 7:30 Oparrulo Palma, 7:45 Industrias Córdoba, y a las 8 el Pozo Peñíscola.
Está informando el Bayern de Múnich ahora mismo que Javi Martínez no renueva con el conjunto alemán, queda libre Javi Martínez, y la noticia que se ha producido en este tramo, ha informado la Roma oficialmente, Mourinho, nuevo entrenador de la Roma para la próxima temporada. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y ya saben, las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Has ido a votar? ¿Has depositado tu voto?
Ya he pasado,
por ¿Largas colas en tu colegio?
Sí, pero yo creo que son más debidos al tema del virus que otra cosa, porque iba rápido, ¿eh?
O sea, tiempo de media que has estado para introducir la papeleta.
20-25 minutos.
Muy bien, sí. Has pasado una buena mañana ejerciendo el derecho de los españoles, de los madrileños.
Que está bien, que hay que tomar el sol para la vitamina D, ¿no?
Efectivamente, es muy importante la vitamina D. Bueno, estamos buscando, Pedro, esta semana, ¿qué? Viendo que es una semana British,
sí.
Chelsea el miércoles, el Arsenal el jueves, ¿qué estamos buscando?
Pues una de las cosas que mejor hace la gentecilla esa, ¿no? Pues la música, pues un grupo musical británico.
Una banda musical.
Sí, fíjate, incluso te voy a decir de dónde son. Son de Londres.
Son de Londres.
Sí, que eso no lo dije ayer.
Una banda de Londres.
Sí, una banda de Londres, sí. Y dije ayer la pista que participaron en el Festival de Eurovisión.
La primera pista es que han participado en el Festival de Eurovisión. Cuando Eurovisión era Eurovisión, ¿no?
Sí,
cuando concitaba la atención mediática.
Bueno, ahora también concitaba.
Sí, también, no está mal. Pero antes era una cosa extraordinaria.
Yo creo que era más relevante entonces.
Sí. Entonces, estuvieron en Eurovisión, ¿y qué más?
Sí, y la pista de hoy es sonora, porque vamos a poner una musiquita, mira.
A ver. Uy, esto es muy guatequero, ¿no?
Sí, qué bonito, ¿verdad?
¿Estos son los que buscan?
No. Esto es un grupo español.
Sí.
Que no voy a decir el nombre porque yo creo que hay que tener
un poco de cultura musical.
Para que sepan de quién es esto.
Sí.
Pero es un grupo musical español que estuvo muy influenciado por ese grupo británico que buscamos.
O sea, esto que suena no es el grupo que buscamos.
No.
Es un grupo que estaba influenciado por el que estamos buscando. Muy influenciado.
Un grupo español muy, muy importante.
Sí. Muy bien. Pues esta es la pista musical. Hay que tener una edad, ¿eh, Pedro? O sea, no es para millennial esto.
Sí.
Bueno, muy bien, Pedro. Mañana otra pista. Un abrazo, anda.
Venga,
hasta luego. Con la música que suena de fondo, vamos con el producto del partidazo, que es, como no, el partido de mañana del Real Madrid contra el Chelsea.
Ramos, si juega, va a jugar por necesidad, no por otra cosa. Es que no tiene más. Si juega, si decide jugar con tres centrales, no tiene más.
Hombre, precisamente atrás es donde más efectivos tiene, ¿no?
Sí, pero centrales no.
Yo lo que creo es que el Madrid va a jugar muy protegido, muy juntitos, y en ese sentido Ramos no va a tener que jugar a campo abierto como contra Mbappé, como fue el caso de Piqué cuando volvió. En ese sentido, yo creo que físicamente se puede cubrir y que su jerarquía y su experiencia pueden ser importantes. Pero yo, ampliándolo un poco más, es que veo que hay 6 o 7 jugadores que están muy tocados. Y jugar de una eliminatoria contra un Chelsea tan físico, con tantos jugadores a medio gas...
Sí, pero es que no tienes más.
Es un riesgo.
¿Y qué vas a hacer?
El asunto es si va a jugar con tres centrales...
Claro, si juega con tres tiene que jugar Ramos.
Parece si juega con tres centrales tiene
que jugar. Pero una cosa, parece que las circunstancias lo obligan a jugar con 4 atrás, no con 5.
Yo lo que creo es que va a decidir qué 11 están aptos para jugar y luego los va a colocar. O sea, no va a decidir el sistema y va a elegir a los jugadores. Va a decidir, los 11 que mejor están para jugar son estos. ¿Cómo los puedo colocar? Yo me imagino algo así.
Sería lo más acertado en este caso, además.
¿El qué? ¿El qué?
Que sería lo más acertado, encontrar un once que esté bien sano, que sea capaz de competir.
Bueno, ahora seguimos hablando y ahora la encuesta de Arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo.
Preguntamos por uno de los jugadores que recupera Zidane, que ha entrado en la lista, por Sergio Ramos, y si le pondrías de titular en Londres. Estamos cerca de los 1.500 votos y de momento el 51% dice que no pondría Ramos de titular.
La mitad está muy dividido. Hoy todo está muy dividido en las encuestas electorales. Bueno, enseguida le preguntamos a Miguelito.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Acaba de sonar la campanada, porque es una sola aquí en la Puerta del Sol. Estoy en la Puerta del Sol junto a la estatua de Carlos III y junto a una de las fuentes que hay en esta Puerta del Sol. Tengo enfrente la que es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El ambiente es un ambiente no de un día festivo. Esta Puerta del Sol normalmente está hasta los botes. No lo está, no es un día festivo y además hay COVID. Día de jornada electoral. El resultado dirá quién ocupa este Palacio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Se ha intentado interpretar estas elecciones que se están celebrando hoy en la Comunidad de Madrid como una especie de plebiscito o incluso como unas elecciones de medio término que van a marcar la tendencia política en el conjunto de España. Es verdad que el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid marca tendencia. Bueno, hay veces que ha sido así. Hay que recordar que en 1995 unas elecciones a la Comunidad de Madrid las ganaba Ruiz Gallardón con mayoría absoluta y eso anticipaba la victoria de José María Aznar. En 2003, el PP con Esperanza Aguirre perdió la mayoría absoluta y eso significó a nivel nacional, coincidió con una victoria de Zapatero. Luego, en 2011, aquí en la Comunidad de Madrid, el PP volvió a ganar de forma arrolladora y anticipó la victoria por mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Estos datos nos permiten concluir que lo que hoy veamos, el resultado que hoy conozcamos, va a marcar la política española. ¿Va a significar un cambio de tendencia? Pues es demasiado aventurado decirlo. Es demasiado aventurado decirlo porque hay ocasiones en las que Madrid sí anticipa lo que va a suceder en el resto de España, pero hay otras veces que no ha sido así. Además, España, en el caso de la Comunidad de Madrid, hay un sesgo favorable al voto del centro-derecha. Es importante ver hacia dónde van las cosas cuando sepamos los resultados. Ciertamente influirá en la política nacional, en el Partido Popular, en el Partido Socialista, pero también hay que recordar otra cosa. Aquí, donde estoy, exactamente donde estoy pisando un suelo de granito, hace 10 años estaban acampados los exponentes del 15M. Hace 10 años había aquí pues muchas tiendas de campaña pidiendo, reclamando otra forma de hacer política. De esas acampadas de hace 10 años, en esta Puerta del Sol, nacieron los nuevos partidos. Hoy los nuevos partidos en estas elecciones se juegan mucho. Ya veremos cómo quedan esos nuevos partidos. Quizá Madrid, que fue la Puerta del Sol en concreto, el sitio donde estoy, lo que impulsó esos nuevos partidos puede convertirse, igual que esto fue el lugar donde nacieron, pueden ser también el lugar donde empiecen a morir esos nuevos partidos que surgieron a partir del 15M. Es una de las claves de esta jornada electoral. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde este martes 4 de mayo, desde este programa que estamos haciendo en la tarde de COPE en este día de elecciones en Madrid, desde la terraza Puerta del Sol. Tú estás ahí abajo, justo en la Puerta del Sol. Yo estoy aquí arriba, en esta terraza Puerta del Sol, en el Corte Inglés, con unas vistas privilegiadas, escuchando también efectivamente en directo ese reloj de la Puerta del Sol. Aquí también será y tendrá lugar ese programa especial Elecciones de Madrid
con Carlos Herrera y Ángel Espósito, que te irán contando al detalle a partir de las 7 todo lo que vaya pasando, por supuesto, el recuento. Estaremos en todas las sedes de todos los partidos, estaremos con los mejores analistas, un programa especial, seguro que muy emocionante, como te digo, con Carlos Herrera y Ángel Espósito. Además de las elecciones de Madrid, ¿de qué estamos pendientes? Por ejemplo, en un día como este, lógicamente, de las noticias que nos preocupan relativas a la pandemia. ¿Cuáles son esta semana? Bueno, la primera, que decae el estado de alarma. ¿Qué va a pasar a partir del próximo 9 de mayo? Eso querrían saber también muchas comunidades autónomas. Hoy el gobierno ha dicho que deja en manos del Supremo esas restricciones tras el estado de alarma. Veremos qué pasa, veremos cómo acogen esta medida las comunidades autónomas. Y pendientes también, como no, de la variante india. Es la última preocupación que nos llega de la India, que está viviendo una situación verdaderamente complicadísima en esta segunda ola para ellos del coronavirus, y esa variante india que se extiende por el mundo y que también ha llegado a España. El primer caso es el de ese estudiante que asistió a un curso internacional en Madrid y que se fue a Extremadura, después tuvo síntomas y cuando se le hizo el análisis se comprobó que efectivamente era un caso de variante india. Pero ahora lo que se intenta controlar precisamente son los puertos, y en estos momentos son 3 los barcos que se encuentran atracados en puertos españoles cuyas tripulaciones están confinadas ante la presencia de la variante india del coronavirus. Estos barcos se encuentran en el puerto de Vigo, de Bilbao y de Valencia. Así que si te parece, vamos a recorrer estos puertos para comprobar en qué situación están y para conocer también un poco el protocolo que se realiza en los puertos, porque hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses del protocolo en los aeropuertos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los puertos, que como vemos pueden ser también una vía de entrada de nuevas variantes? Bueno, pues a eso vamos precisamente, y nuestra primera parada será en Bilbao para conocer, bueno, lo que pasa en ese muelle, en el muelle Punta Chollana del puerto de Bilbao. Allí se encuentra amarrado el Steinmeier Pearl, es un barco con un total de 21 tripulantes cuyo destino es Rotterdam. La embarcación se encuentra en cuarentena después de que 2 miembros de la tripulación de nacionalidad india hayan ingresado en el hospital de cruces por coronavirus. José Luis Martín, COPE Bilbao, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Sí,
bueno, sí, no te iba a preguntar que lo primero, ¿cómo evolucionan los ingresados? ¿Qué se sabe de ellos?
Bueno, pues no sabemos nada, por lo tanto significa que no hay datos significativos. O sea, aquí de hecho el Servicio Vasco de Salud normalmente no informa de casos personalizados como son estos. En cualquier caso, si hubiera alguna evolución especialmente negativa, se sabría inmediatamente, así que de momento siguen ingresados en cruces. Esos 2 casos que hicieron los que hicieron saltar la alarma no han sido los únicos. Ha habido otro positivo en el barco, en este caso su situación no era tan grave, por lo que ahora mismo está confinado pasando la cuarentena en el Hotel Derio. Es el hotel que tiene habilitado el Servicio Vasco de Salud para que aquellas personas que están de paso en la comunidad autónoma y tienen que guardar cuarentena, bueno, pues puedan hacerlo. Allí también hay un cuarto tripulante del mismo barco que ha dado negativo en el test, pero tiene síntomas compatibles con el COVID. Así que en total son 4 los tripulantes de este barco que están fuera del mismo pasando la cuarentena. 2 en el hospital de cruces y otros 2 en este hotel. Los restantes 17 siguen allí en el barco, en Puente Asoyano, como decías tú, en el puerto de Iló, pasando la cuarentena. Además, también te cuento, Pilar, que están confinados otras 2 personas por este asunto. El taxista que llevó a los 2 primeros tripulantes de origen indio al hospital de cruces, evidentemente en cuanto se supo que tenían ese origen y que habían dado positivo, bueno, pues se localizó a este taxista y se le confinó a la espera de que pueda dar negativo en la prueba de PCR. Y también está confinado el práctico que subió al barco para ayudar en las labores de atraque. Así las cosas, de momento se sigue a la espera de conocer con exactitud la cepa por la que están estas tres personas contagiadas. Todavía no hay constancia, Pilar, de que sea la cepa india.
Es decir, que sí se ha constatado, por lo tanto, que tienen coronavirus, que tienen COVID-19, pero lo que todavía no se ha determinado es si estamos hablando de la variante india.
Exactamente, claro. Lo que pasa es que las alarmas saltaron cuando los 2 que se dieron positivos, pues son de origen indio. Además, el barco venía del canal de Suez tras pasar precisamente por aquella zona asiática. Así que ahora mismo pues están haciendo las pruebas genéticas necesarias para identificar la cepa exacta del virus. Ayer nos decían que se iba a tardar hasta una semana en poder decir con exactitud qué cepa era. Hoy nos han adelantado un poquito. La consejera de Salud ya ha dicho que al menos se precisa sean 72 horas más. Estos son 3 días. Bueno, vamos adelantando. De cualquier manera, bastante curiosa esta tardanza cuando se detectan rápidamente las otras variantes, ¿no? Como la brasileña o la británica, Pilar.
Pues sí, una semana, la verdad, parece mucho tiempo. José Luis Martín, gracias. Estamos pendientes, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a Vigo. Allí sí, allí hace 5 días que atracaba el Prometheus Leader de bandera de Singapur, cuya tripulación también es de origen indio y filipino. La alarma saltó ya el pasado jueves cuando se conoció que se había producido un brote de COVID a bordo. 5 de los 22 tripulantes dieron positivo y 4 de ellos están hospitalizados. José Tardón, COPE Vigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en este caso sí hay constancia de que en alguno de los casos es la variante india.
Efectivamente, los 4 marineros que están hospitalizados tienen la variante india porque el Servicio Gallego de Salud así lo ha constatado, pero sobre todo la novedad es que uno de esos 4 marineros nos ha confirmado el Servicio Gallego de Salud que está en la UCI porque ha empeorado bastante en las últimas horas. Y de la, como digo, los 4 marineros, uno ya está en cuidados intensivos a la espera de la evolución. El resto de marineros, también nos ha confirmado la Consellería de Sanidad, parece que sí evolucionan favorablemente.
Y el barco, entiendo, que continúa amarrado en el puerto de Transatlánticos de Vigo y la tripulación, el resto de la tripulación en cuarentena, claro.
Sí, son en total 22 tripulantes, contando obviamente los que están hospitalizados y por lo que nos comentaba la empresa. Por el momento le han realizado pruebas PCR a todos los tripulantes y no han detectado ningún positivo, porque también decirte que los marineros, los 22, procedían de India y Filipinas y se sospecha que precisamente los tripulantes indios habían venido desde Asia, desde India al Reino Unido, que es desde donde partió este barco RoRo, que transporta vehículos desde el Reino Unido hasta Vigo, y se sospecha casi con total seguridad que de ahí partió la cepa india que ha llegado finalmente aquí a Galicia, a Vigo.
José Jardón, Vigo, gracias, buenas tardes.
A ti, un saludo.
Y la última parada la hacemos en el puerto de Valencia, donde son 2 los barcos que se encuentran aislados por brote de COVID-19. Los 2 han sido desinfectados. Se trata de Esquiatos 1, que en un primer momento informó de 4 contagios y ahora tiene a 7 tripulantes ya contagiados. Y el Mars Utah, que cubre la ruta India-Mediterráneo y que tiene 6 enfermos. ¿Cuál es la última hora? Jefe de informativos de COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes. Pues precisamente hasta ahora en la que conectamos en directo y como apuntaba, se está procediendo tanto por parte de personal de la Consellería de Sanidad como del propio puerto de Valencia a la desinfección de ambos navíos. Nos dicen que este es una labor muy ardua y que va a tardar todavía varias horas. Los 2 se encuentran en el puerto de Valencia, pero en una dársena interior apartada de toda zona comercial. Y como apuntaba, son 13 los casos positivos, todos aparentemente ya a esta hora, después de la última información ofrecida por el gobierno valenciano, en buen estado y sin que ninguno haya tenido que ser hospitalizado. Lo que también ocurre, y algo estaba comentando nuestro compañero desde COPE Bilbao, es que se van a tener que secuenciar todos los PCR realizados, los 13 positivos actuales, para determinar si en alguno de los casos hay cepa india, ya que uno de los 2 navíos, además, realiza la ruta entre India y el Mediterráneo, y el otro, como decía, el que hacía la ruta entre el Caribe y el Mediterráneo también había tenido una parada técnica en la India hace unas semanas. Lo que pasa es que, según nos han contado los expertos, para secuenciar totalmente el virus y poder descartar que es la peligrosa cepa india, no es una cuestión de un día o dos. En la Comunidad Valenciana recordaréis que la semana pasada tuvimos ya el primer susto, en este caso, de una mujer que había sido ingresada en un hospital de Valencia porque
sí,
su hermana había viajado hasta la India, y hemos tardado casi una semana en tener la confirmación absoluta y definitiva que no se trataba de cepa india. Pero por lo menos, y en este caso, los 2 barcos siguen aislados, toda la tripulación permanece, la de los 2 navíos, en sus respectivos buques, los 13 positivos se encuentran en buen estado de salud y ninguno de ellos bajará a tierra como mínimo durante los próximos 10 días establecidos de cuarentena.
Pues a la espera, por tanto, de esas pruebas genéticas para conocer si realmente estamos ante alguno de estos casos como origen, cuyo origen pueda ser esa variante india, ¿no?, que es lo que parece preocupar también ahora. Vicente Ordaz, gracias. Buenas tardes.
Adiós, Pilar.
Los puertos de España, estos barcos que se encuentran ahora mismo en Vigo, en Bilbao, en Valencia, con estas pruebas que tardarán en algunos casos, como Bilbao y Valencia, una semana para determinar si efectivamente estamos hablando de la variante india, ¿no?, que es la que afecta o no a estos tripulantes. Me imagino que esto es un nuevo desafío, ¿no?, para los puertos españoles. Rubén Marín es el jefe de explotación de la Autoridad Portuaria de Valencia. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si precisamente la aparición de la variante india ha hecho que cambien incluso los protocolos, que me imagino que ya habían cambiado durante la pandemia también en los puertos, porque hemos hablado muchas veces de los protocolos en los aeropuertos, pero no tanto en los puertos. ¿Qué hacéis desde que empezó la pandemia? Y no sé si ahora habéis tenido que aumentar los controles.
Bueno, pues, a ver, desde que se inició la pandemia, a nivel sistema portuario, tanto la parte pública, puertos del Estado, las autoridades portuarias, como la parte privada, las terminales y navieras, hemos ido actualizando los protocolos, claro, porque aunque no hubiera cambio de variante de virus, lo que sí que habían eran nuevas informaciones. ¿Os acordáis que al principio parecía que lo que contagiaba era tocar algo que hubiera tocado anteriormente antes alguien con coronavirus y que no era tan peligroso estar sin mascarilla? Y luego todo esto ha ido cambiando. Entonces, ante estas evidencias, pues lo hemos tenido que ir cambiando. En el caso de la variante india, pues de momento nosotros lo que estamos haciendo es aplicar los últimos protocolos que teníamos, que funcionan. Y que, bueno, pues ahí están los números, que estamos consiguiendo mantener las actividades en marcha.
¿Y en qué consiste ese protocolo, si se puede explicar brevemente, Rubén?
Bueno, sí, bueno, hay distintos protocolos. Para las operaciones de carga y descarga hay unos protocolos sobre que las tripulaciones tienen que estar a distancia de los estibadores. Para los prácticos que tienen que subir a bordo, pues se les marca un itinerario seguro a bordo de los de los buques para llegar hasta el puente de mando sin, teniendo el mínimo contacto posible. Por supuesto, desinfección, limpieza. Es decir, no es más que los protocolos habituales, pero llevados a un punto
al extremo,
donde sabes,
¿no?,
que tienes gente que viene de fuera. Claro,
¿Y sobre el desembarco de las tripulaciones?
Bueno, esta parte sí que es nueva para nosotros y aquí sí que es donde estamos tratando de afinar un poco más el tiro, porque hasta ahora, por suerte, pues los casos habían sido muy aislados y ahora tenemos dos buques en cuarentena. En este caso la responsabilidad es del Ministerio de Sanidad Exterior, y nosotros lo que hacemos es facilitar todo lo que podemos. Yo, por lo que he oído, el cambio de tripulación no es inviable, pero claro, primero hace falta saber cuál es la situación a bordo del buque. No vaya a ser que al día siguiente de haber cambiado a seis tripulantes, pues uno de los que estaba dentro empiece a mostrar síntomas. Entonces, bueno, esto es un tema de sanidad exterior y nosotros ahí a órdenes.
Vosotros a colaborar con lo que os digan. Sí, Rubén Marín, perdón, pues gracias por atendernos y por contarnos cómo funcionan esos protocolos en los puertos españoles, que vemos que se está convirtiendo también en un lugar importante para este control de entrada, en este caso de nuevas variantes. Es jefe de la de explotación de la Autoridad Portuaria de Valencia. Gracias y buenas tardes.
Okay, gracias, buenas tardes.
Llevamos casi una hora de programa. ¿Cómo es posible que todavía no hubiéramos contado que hoy, este 4 de mayo, es el día de Star Wars? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, ¿cómo es posible? Estoy deseando contarlo.
¿Cómo es posible? Lo sé. Una saga que cuenta con millones de seguidores, que cada año además lo celebran por todo lo alto. Es un día clave para ellos, un día fundamental. Bueno, pues al hilo de este día especial, del día de Star Wars, vamos a hablar con fans de Star Wars, pero no solo eso, sino con fans de cualquier cosa. ¿Has sido muy, 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 muy fan de algo, de alguien? ¿Te ha dado muy, muy fuerte, pues por ejemplo, por la saga de Star Wars, por todos sus protagonistas, por todas las precuelas y secuelas? ¿Qué es lo más extraordinario que has hecho como seguidor, como admirador? No sé, incluso alguna locura, viajar por el mundo. Rosa, es lo que le vamos a preguntar a los oyentes esta tarde. ¿Qué dicen?
Sí, sí, de hecho hay muchísimas sagas de las que uno puede ser fan, entonces no lo puedes contar. Aunque también es verdad, Pilar, para empezar diremos que hay mucho fan de Star Wars.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, mi mujer y yo somos súper frikis del tema de Star Wars y el pasado fin de semana, con eso de que hemos tenido puente, hemos aprovechado y hemos hecho maratón de todas las películas. Vamos, o sea, somos unos pedazos frikis.
Maratón de todas las películas de Star Wars, pues eso da para muchos días, sí, me parece
y,
a mí.
Y sin dormir ni nada, es decir, 24 bárbaro. Horas ininterrumpidas de Star Wars.
Ya yo te tiene más... que gustar la saga, porque no todas... Sí. Me voy a morder la lengua. Venga,
bueno,
sigue.
Pero es una
sigue.
Saga muy interesante,
sí,
de
lo
películas.
Sí, lo es, yo soy muy fan. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
En fin,
y
depende
mucho,
de cuál.
Y mucha gente cada año aprovecha este día especial para ver al menos sus películas favoritas. Bueno, este otro oyente también ha tenido y tiene sus ídolos, pero digamos que es un fan contenido.
Buenas tardes, gente. Pues yo he sido muy fan de escritores españoles, pero siempre he pensado que por ser un gran fan o un gran seguidor o incluso admirador, no hay que volverse loco ni molestarles cuando vas por la calle. Por ejemplo, soy un gran fan de Antonio Gala y en un vuelo coincidí con él a mi lado. Entonces, muy correcto, buenos días y ya está. Y sin molestarlo y dejarle un vuelo en paz, no iba a estar ahí encima del pobre hombre. Y yo soy un gran admirador. Pero bueno, no hay que volverse loco, pienso yo. Venga, un saludo.
Y ni siquiera fuiste capaz de pedirle un autógrafo, que te firmara un libro o algo. No, eso es discreción absoluta,
sí.
¿Eh?
Que le da mucha vergüenza.
Respeto máximo. Yo creo que más que vergüenza también es lo que él dice. A veces máximo respeto, que me parece muy bien. Sí. Bueno, eres muy, muy, muy fan de algo. Puede ser de Star Wars o de cualquier otra cosa, o persona, o serie, o en fin, lo que quieras. Queremos saberlo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607. 715-0602. Y mira, tenemos que volver a hablar de la factura de la luz porque abril ha terminado con importantes subidas, ¿eh? No suele ser habitual que esto suceda en el cuarto mes del año, pero el precio medio de la electricidad se ha encarecido entre un 10% con respecto al mes de marzo, lo que es lo mismo. Un consumidor tipo acogido a la tarifa regulada, que son los que se ven afectados por los vaivenes del mercado mayorista, en abril ha pagado unos 67,60 euros, 6 euros más que el mes anterior, y casi lo mismo que llegó a pagar en enero, coincidiendo, ¿te acuerdas?, con la fuerte subida de precios que provocó el temporal de frío y nieve Filomena. Claro, nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Y qué podemos esperar? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues esa es la pregunta. ¿Qué ha provocado la fuerte subida del precio de la electricidad en el mes de abril?
Pues sí, Pilar, el mes de abril ha sido el más caro de la historia. Pues fundamentalmente dos factores que nos explica David Castañeda de ASE.
La demanda eléctrica ha repuntado en relación al confinamiento que vivimos en abril de 2020. Y para responder a esa demanda, pues hemos tenido que recurrir a las centrales de ciclos combinados de gas. Ahí está la clave, porque la producción de electricidad con gas ha encarecido mucho. Su materia prima es ahora mismo un 200% más cara que hace un año. Y la cotización de las emisiones de CO2 ha subido un 150%.
Bueno, todo eso se ha notado, Pilar, en que la luz está ahora un 40% más cara que hace un año, pero hay que tener en cuenta que entonces los precios se desplomaron debido al confinamiento. No había actividad, estábamos en casa y la actividad empresarial, lógicamente, estaba paralizada y eso hundió la demanda y, por tanto, también los precios. Y ahora estamos, lógicamente, recuperando todo ese terreno.
Oye, dices, Marta, que el encarecimiento del gas y de los derechos de emisiones de CO2 son los que están subiendo la factura, pero ¿qué provoca esos repuntes?
Pues mira, la del gas se produce, Pilar, por un aumento de la demanda del mercado asiático ahora mismo. Están con temperaturas muy bajas. Al final, pues todo el mundo sale a comprar a los mercados globalizados, ¿no? Y ahora mismo, pues en Asia, como te decía, hay una fuerte demanda de gas porque están en invierno. Y hace un año, pues hay que recordar que la actividad en aquel país también estaba paralizada, mucho antes incluso, ¿no?, que nosotros, por el coronavirus. Y luego están los derechos de emisión de CO2, cuyo precio no para de subir. ¿Pero qué es esto del mercado de emisiones de CO2? José Ignacio López Sánchez, del Máster en Gestión Ambiental de las Organizaciones de la Universidad Internacional de La Rioja.
Las empresas que lo hacen bien, lo que no han emitido y podrían, porque tenían derecho a esa emisión, lo puedan, digamos, vender en un mercado que se llama el mercado de derechos de emisión. Y en ese mercado, pues otras empresas pueden adquirirlo, otras empresas que prevén que van a emitir estos gases por encima de lo que tienen permitido.
Es decir, que hay empresas, Pilar, que se quedan por debajo de esos límites de emisiones que establece Europa y venden lo que les sobra a otras empresas que necesitan, por así decirlo, contaminar más de lo que se les permite, ¿no? El cómputo total luego es positivo porque en conjunto no se sobrepasa ese límite establecido por Europa.
Y entiendo que funciona como cualquier mercado de cotización y también que esos títulos de emisiones cotizan al alza, ¿no? Son preciados.
Pues sí, ¿no? Paco Valverde, consultor y experto en el sector eléctrico, pone números.
La tendencia es que sea cada vez más caro, porque el objetivo evidente de Europa es descarbonizar la economía, lo cual no quita para que en este mercado, bueno, pues empiecen a entrar cierto tipo de especuladores 2 o 3 años para acá. Lo que hace unos años eran 5 euros la tonelada, ahora son prácticamente 50 euros.
Fíjate, Pilar, ¿no? En 3 años se ha multiplicado por 10 el precio que se paga por estos títulos, ¿no? Para poder emitir más CO2. Y todo eso se traduce al final pues en que pagamos más por la energía.
Uh-huh. Oye, entonces, Marta, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Va a seguir subiendo el precio de la luz?
Pues parece que esa es la tendencia, como asegura el experto Paco Valverde.
Ahora mismo, con la previsión de futuros, y no parece que vayan a cambiar muy drásticamente, estaríamos hablando de que 2021 sería la factura regulada más cara de la historia en España.
Y según esas previsiones ahora mismo, que pueden ir cambiando, Pilar, pues un consumidor tipo llegaría a pagar casi 73 euros en la factura de diciembre de este año. Y en la misma línea, desde ASE, David Castañeda incide en que todo va a depender de la evolución del precio del gas.
El crecimiento de las renovables lleva su tiempo y, en todo caso, su producción intermitente, si el gas se mantiene caro, el efecto renovable será limitado, como ha ocurrido este mes.
De todas formas, Pilar, hay que insistir, ¿no?, que estamos comparando con un año atípico, como fue el 2020, ¿no?, por la pandemia. Y ese es el mensaje que deja José Ignacio López, del Máster en Gestión Ambiental de las organizaciones de UNIR.
Se ha producido, digamos, una subida, ¿no?, importante, un poco una normalización de una situación que habíamos vivido en el 2020, que no era tampoco una situación convencional. Promedio de los últimos 10 años, realmente los datos están más o menos dentro de esa media, ¿eh? No estamos muy por encima ni muy por debajo.
Pues iremos viendo, Marta, cómo evoluciona, pero desde luego la tendencia por el momento es muy buena y es al alza. Sí. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y mira, el dilema entre ceder o no privacidad individual para ganar seguridad colectiva. ¿Qué te parece? Lo tratamos enseguida con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea, Real Madrid, todo puede pasar.
¡Bueno, suerte!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda de Día, Cope.es y la aplicación móvil.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del Quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro,
buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.